Vamos antes que nada al tema de fondo de lo que va a tocar al debate de este domingo, pero también al balotaje del próximo 19 de noviembre, pero en lo más profundo, las implicancias de esta competencia política. Esta no es una competencia política con la modalidad de las últimas protagonizadas dentro del ambiente de la grieta, con sus dos terminales o los dos liderazgos, tanto de Cristina Kirchner como de Mauricio Macri. Esta es la primera competencia desarrollada en un nuevo entorno político que no tiene nada que ver con la grieta que se abrió en el año 2001 y cuyas dos principales referencias fueron, por un lado, el matrimonio Kirchner, primero Néstor y después Cristina, y Mauricio Macri por el otro lado. Esto es una reconfiguración profunda del sistema político donde en este momento están en pugna dos negacionismos. Por un lado, el negacionismo impulsado por este espacio de la Libertad Avanza, con quizás la figura más visible en ese sentido, la candidata a vicepresidente Victoria Villarruel. Algo que apenas era murmurado a puertas cerradas y que era por parte de figuras que estaban todas dentro del placar, bueno, eso se ha abierto y la vimos el otro día en el debate de Victoria Villarruel con el Chivo Rossi en TN, como Victoria Villarruel dijo con todas las letras: no fueron 30.000 desaparecidos. Eso está planteando una impugnación o una puesta en duda a uno de los pilares del sistema político y democrático durante las últimas cuatro décadas. Esta revisión en clave muy profunda que está planteando esta fuerza de los crímenes de lesa humanidad y de los abusos perpetrados por el proceso militar entre el 76 y el 83 marcan un nuevo tiempo político en la Argentina. Pero en simultáneo hay también una puesta en cuestión y un ataque directo a otro negacionismo, que es el negacionismo económico. El sistema económico con el que ha funcionado el kirchnerismo, sobre todo durante la última década, tiene que ver con muchos pilares que están siendo puestos en cuestión en este momento por esta fuerza política encabezada por Javier Milei. Por un lado, los subsidios al transporte y a los servicios públicos. Por otra parte, este cepo, que ya está funcionando con una regularidad, con una excepción apenas de un par de años del interregno de Macri entre 2016 y 2018, que está muy vinculado a la escasez de dólares. Cuando dicen, no hay dólares en la Argentina, en realidad eso es la profecía autocumplida. En la medida que haya cepo, no va a haber oferta de dólares. Pero en lo más profundo, así como decía, de que se está poniendo en cuestión uno de los pilares de la política de derechos humanos o que ha sido bancado por todos los espacios políticos en la Argentina durante las últimas cuatro décadas, que es el de los 30.000 desaparecidos, bueno, en ese mismo plano está siendo puesto en cuestión un adagio, una sentencia, una bandera que ha formado parte de por ahí del conocimiento o del consenso de los economistas, muchos de ellos de filiación progresista del kirchnerismo, de que la emisión monetaria no genera, no provoca inflación. Eso que prácticamente no es discutido en ningún país del mundo ni por los principales referentes en la materia, salvo para explicar, por supuesto, fenómenos inflacionarios por ahí en una de esas acotados a un cierto momento, donde por ahí en una de esas sí hay condimentos que tienen que ver con la puja distributiva, inflación de costos, otro tipo de enfoques, pero hay un consenso a largo plazo que la inflación tiene una causa fundamental, que es la emisión monetaria a largo plazo y sobre todo la que tiene que ver con una macroeconomía donde no hay pilares que puedan sustentar fortalezas macroeconómicas que puedan sustentar quizás la expansión monetaria por parte del gobierno. En un problema como vemos el que tiene Argentina, que es de acceso al crédito externo y solamente cuenta con fuentes de financiamiento interno, bueno, ya vemos lo que en definitiva provoque quizás la principal causa de esta inflación que ya está galopando por arriba del 150%, está estrechamente vinculada a la emisión monetaria y a herramientas que implican emisión monetaria futura, como el caso de estas famosas LELICs. En definitiva, lo que vemos que está en revisión hoy, en esta competencia, en este proceso político, y trasciende a lo que hace al debate del próximo domingo, a lo que va a ser el balotaje, y sí, va a configurar todo lo que tiene que ver con la etapa que viene en cuanto a la agenda del gobierno, los liderazgos y las ideas, precisamente va a tener que ver todo este proceso nuevo con la estructuración de un nuevo tablero político armado y configurado en base a la revisión de estos dos negacionismos. Increíble este sol de sábado en Buenos Aires, después del temporal que hubo ayer. ¿Habrá sido la ola Swifty? ¿Están entusiasmados los Unión por la Patristas con esta visita a los tres recitales de Taylor Swift, como que podría inclinar la balanza, sobre todo del voto joven femenino, a favor de Sergio Massa? Una palabra clave para tomar en cuenta mañana en este último debate aquí en la Facultad de Derecho de la UBA, a una semana del balotaje del 19 de noviembre, es presidenciabilidad. A esta altura, cuando los ciudadanos tienen que poner el voto en la urna, empiezan a pesar otros factores, en particular si quienes están en competencia pueden llenar el traje de presidente. Como ocurre en las tarjetas que llenan los árbitros en el boxeo, yo definiría esas tarjetas estructuradas en tres andariveles. Uno que hace al conocimiento o expertise de los candidatos, otros a la experiencia y por último uno que tiene que ver con el aplomo o la estabilidad emocional. En cuanto al expertise, ya conocemos cuál es el origen de Milei. Es una suerte de outsider surgido de conferencias económicas que fue dando por ahí con perfil bajo a lo largo y ancho del país, donde una de ellas, precisamente el título, era el fin de la inflación. Hablando de inflación, esa es la preocupación número uno que aparece sistemáticamente en las encuestas desde hace alrededor de un año y toca a los votantes de ambos espacios políticos, las coaliciones políticas que han sido protagonistas de esto que le llaman la grieta. Son los dos espacios políticos nacidos a partir de la crisis de la convertibilidad en 2001 y que de alguna manera han protagonizado políticamente los dos últimos años y con sus figuras emblemáticas, una terminal Cristina Kirchner y la otra Mauricio Macri. Precisamente en lo que toca inflación, cuando Sergio Massa ocupó la butaca que dejó vacante el ministro Guzmán en agosto del año pasado. Y digo, dejó vacante entre comillas, ya que Sergio Massa hizo bastante como para que eso ocurriera. Fue una suerte de profecía autocumplida. En aquel momento, con su renuncia, aquel día sábado, que Cristina Kirchner estaba haciendo un acto político en el conurbano, la inflación estaba galopando a un nivel de alrededor de 70% anual. Después de un año, donde Sergio Massa ya tiene el traje de ministro de Economía, un año y unos meses, esta inflación se ha duplicado prácticamente arriba del 150% anual, y vemos de hace varios meses indicadores que ya son de doble dígito e inclusive apareciendo síntomas de espiralización que llevan a que muchos analistas estén planteando de que esta elección, entre otras cosas, está definiendo quién se va a hacer cargo de una especie de remake del Rodrigazo en cuanto a una explosión de este proceso inflacionario. Más allá del hecho de la propia profesión y expertise de Milei, que está vinculada al terreno económico, él se echa una suerte de aura o de autoridad en la materia a lo largo de estos dos o tres últimos años, los indicadores del gobierno y las góndolas del supermercado que hablan por sí solas dejan en claro de que en este debate de mañana, en ese andarivel que tiene que ver con el conocimiento o el expertise, Javier Milei tiene todo para ganar. Si bien el gobierno tiene cifras más que interesantes para mostrar en el terreno del empleo, con un desempleo que está por debajo del 6%, 5%, bueno, este proceso inflacionario que ha generado una fuerte caída en el salario real en el último año, bueno, lleva a que tampoco Sergio Massa pueda destacar mucho este proceso justamente que tiene que ver con el crecimiento del empleo y el mantenimiento de niveles de desempleo bajos en este último tiempo. Precisamente la propia Cristina Kirchner, en varias de sus conferencias, ha tocado este fenómeno de los trabajadores en blanco que están dentro de esa bolsa, dentro de esos indicadores de pobreza que están ya por encima del 40%. Entonces, ese combo de inflación y de pobreza, que en realidad ese indicador está determinado por la marcha de la inflación, bueno, hacen de que en este terreno prácticamente Milei tenga todo para ganar. El segundo ámbito, que es el que toca a la experiencia, bueno, ahí a priori daría la idea de que Sergio Massa tendría todo para ganar. Tiene una larga historia en lo que hace a la administración de las cosas públicas. Fue diputado en la provincia de Buenos Aires, diputado nacional, jefe de gabinete, número uno del ANSES, ministro de Economía. Entonces, aquello de que en principio podría dejarlo a Massa muy bien parado frente a un inexperto Milei, curiosamente, en este proceso que tiene que ver con el crecimiento del malestar, no solo en Argentina, sino que hoy vemos en todas las sociedades occidentales, ha llevado a de que quizás ese factor que tiene que ver con la experiencia hoy sea un disvalor. Es de alguna manera un indicador de pertenencia a aquello que Milei fue muy eficaz para instalar, que es este concepto de casta política.
Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país.
un CV lleno de experiencias de administración en el sector público, hoy parece que más bien juega en contra que a favor. Entonces hay en ese terreno donde da la impresión de que Massa tendría todo para lucirse, en realidad Milei va a tener la capacidad de golpearlo, de neutralizarlo y quizás hasta salir victorioso del hecho de tener una virginidad en lo que hace a la administración de las cosas públicas. Algo que tiene mucho que ver con la estigmatización que sufre tanto Milei como su fuerza política. Vemos muchos de sus detractores o influencers referentes en los medios que hacen referencia permanentemente a la virginidad tanto de Milei como de los militantes de esta fuerza política. Hay un tercer factor que hace a todo lo que es el aplomo y la estabilidad emocional, donde da la idea de que Sergio Massa tiene todo para ganar. Vemos a diario un amplio archivo en las redes sociales de imágenes en un montón de programas de televisión o en conferencias donde a Milei se le ha saltado la chaveta. Recuerdo una conferencia en Salta que terminó atacando a una mujer que le hizo algún planteo respecto a teoría económica. Y bueno, después de todo ese recorrido, ni hablar en Intratables.
¿Qué es un tema? Es un tema, Martínez, sí, de Hostia.
No te equivoques, ese no era liberal. Ser liberal es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Estás en un gobierno totalitario, con lo cual a mí no me vengas a correr con esa pavada.
Quizás la última parada de ese amplio recorrido de Milei en los últimos años ha sido con este reportaje que le hizo alguien que simpatiza mucho con él, con sus ideas en particular, Jaime Bailey, donde Bailey cuenta después del reportaje que se encontró con alguien que veía como que no escuchaba, de que era homofóbico y de que tenía como arrebatos y actitudes prepotentes.
Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, traté de interrumpirlo dos veces y no me dejaba interrumpirlo. Y tenía un pequeño así como brote o tic o pulsión de autoritarismo de por favor, cállate, nene, que estoy hablando, estoy dando una clase. Y luego usó una metáfora, una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, suena a desdeñoso, ¿no? A burlón.
Ahí da la idea de que Milei tiene un delicado sendero de equilibrio por donde moverse mañana. Porque aquello que muchos de sus detractores o adversarios consideran un flanco débil, para sus fieles militantes que lo han acompañado tanto en la primaria como en la primera vuelta, rectificando el mismo resultado de 30%, ahí es donde Milei tiene un delicado sendero de equilibrio por donde moverse, ya que aquello de que sus adversarios, detractores o enemigos consideran que es un flanco débil de él, eso es muy apreciado por su base fiel de militantes que lo ha llevado a sacar un 30% en la primaria y a ratificarlo en la primera vuelta y desplazando nada más y nada menos que a un Juntos por el Cambio que en su interna competía, por un lado, Horacio Rodríguez Larreta, el saliente jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, presidenta del PRO. Así que, más allá de que esto sea considerado un flanco débil de Milei, bueno, para sus militantes se ve que no, y le ha servido para desplazar a una de estas grandes coaliciones que han protagonizado esta competencia política alrededor de esto conocido como la grieta. Y de alguna manera implosionarla. Así que en esta nueva modalidad donde se ve la mano precisamente de Macri respecto a una moderación de Milei, es como que es un sendero delicado por donde se tiene que mover él. Por un lado tiene que mostrarse como que le da el pine para llenar el traje de presidente, pero por el otro lado no puede perder la adhesión la movilización y el ruido de esa militancia de que le ha dado un piso de 30%, que podemos considerar quizás de que está encapsulado. Es como que vimos entre una ronda y la otra, como que es un 30% sellado a fuego. Es como un piso muy cercano del techo y donde precisamente ahí donde está el rol decisivo de Macri. En esos 23 puntos que han quedado afuera, el espacio grande de Juntos por el Cambio, podemos decir, de acuerdo al cálculo que están haciendo algunos encuestadores, como por ejemplo escenarios de Federico Zapata y Pablo Toussaint, de que hay un 70% de esos 23 puntos, o sea 16 puntos, de que se estarían trasladando a Milei, dándole en este balotaje un piso de competitividad de 46 puntos. O sea, apenas sumando quizás un 30, un 40, un 50% de los 7 puntos que sacó Schiaretti en la primera vuelta, o un pedacito también de lo de Miriam Bregman, o quizás el voto de algunos que no fueron en ambos turnos, bueno, quizás ahí podría estar Milei a la puerta de los 50 puntos. Así que ese es uno de los andariveles o de las franjas donde Massa seguramente tratará de hacerle pisar el palito a Milei y de sacarlo y de ponerlo en una situación como la que muchos de sus adversarios o enemigos están esperando, como que salga Milei del escenario de la UBA de mañana caminando en cuatro patas a los gritos o enloquecido. Precisamente no invoqué el nombre de Macri de casualidad, ya que esto, de alguna forma, así como le daría la viabilidad potencial a Milei para imponerse en este balotaje del próximo 19, también le abre dos flancos respecto a dos de estos atributos que potencialmente tenía. Uno, que hace a su virginidad en cuanto a la pertenencia o trayectoria en la clase política. Bueno, ahí podemos esperar de que Massa lo ataque, de que en definitiva iba en contra de la casta, pero se termina asociando a ella. Y por el otro lado también, acá es de esperar que en lo que hace esta nueva actitud de una especie de león herbívoro o descafeinado, bueno, ahí es donde quizás también Massa termine explotando o atacando este viraje, donde en definitiva Massa se está moviendo desde un lugar que ocupó siempre, que es el centro. Sabemos esta propuesta de él en cuanto a la conformación de un gobierno de unidad nacional. El que tiene que hacer la pirueta, y es una pirueta grande, en tiempo real y muy rápido, es Milei, que se tiene que mover desde un extremo, desde un espacio donde él ha demostrado que ha tenido capacidad para atraer ese 30%, bueno, para saltar del 30 al 50 más un voto, bueno, precisamente se tiene que descafeinar o reperfilar, pero por supuesto de una forma que haga de que por perseguir el 50 más un voto no termine perdiendo un pedazo del 30 ese que gozaba del Milei ruidoso y que enfrentaba a todo el mundo en los programas de TV. Bueno, eso es en definitiva lo que tenemos que esperar mañana. Es mucho debate y combate alrededor de estos tres ejes. En dos de ellos da la idea de que Milei tendría todo para ganar. En el tercero, Sergio Massa. En una suerte de combinación de estos tres ejes, de estas tres claves, se va a mover el debate de mañana, que algunos consideran decisivo para terminar de atraer esos votantes que por ahí en un fin de semana largo preferirían quedarse disfrutando la ciudad o yendo al country o yéndose a la costa o quedándose simplemente en su casa en el contexto de una elección que muchos consideran como que es una elección entre Drácula y King Kong. Bueno, queridos amigos, a disfrutar el fin de semana y no dejar que la política nos quite el buen humor y el sueño. y también aprovechar para estirarse un poco, que es lo que voy a hacer ahora.